Amo el canto del cinsontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Genoma de las aves.
Las aves son los amniotes con los genomas más pequeños, mientras que los genomas de mamíferos y reptiles tienen tamaños entre 1.0 y 8.2 gigabases. Los de las aves están comprendidos entre 0.91 gigabases del colibrí gorjinegro Archilochus alexandri y 1.3 gigabases de tamaño en el caso del avestruz Struthio camelus. Como en el caso de todos los seres vivos, el genoma de las aves refleja la acción de la selección natural. Los cambios en el genoma se pueden relacionar, entre otras cosas, con la morfología y comportamiento de estos animales. Los genomas de las aves tienen menos elementos repetitivos que los del resto de tetrápodos. En las aves, dichos elementos repetitivos ocupan entre el 4 y el 10% del genoma, en comparación con el 34 o 52% de los mamíferos. Otro ejemplo son los elementos nucleares interespaciados pequeños, CINES, por su nombre en inglés, Short Interspersed Nuclear Elements, que han visto reducido su tamaño en comparación al que presentan en las especies de otros grupos. En las aves, el tamaño de los CINES se ha reducido a 1.3 megabases como promedio, mientras que, por ejemplo, en el alligator americano, Alligator mississippiensis, miden 12.6 megabases. Y en la tortuga verde marina, Chelonia midas, alcanzan una longitud de 34.9 megabases. Estos datos sugieren que el antecesor común de las aves ya poseía CINES de un menor tamaño.
Buenas tardes, hoy hablaremos del genoma de las aves. En las aves se observa la mayor pérdida génica de vertebrados. Es posible que la fragmentación cromosómica que dio lugar a la aparición de microsomas acentuara dicha pérdida de genes. Estos eventos de ruptura de cromosomas debieron ocurrir en un antecesor común de las aves, ya que aproximadamente 2/3 de las especies estudiadas presentan al menos 30 parejas de microsomas, siendo 2 en igual 80 el tamaño de cariotipo medio de las aves. Estudios de macrocintenia han permitido determinar que en las aves capaces de imitar sonidos, el reordenamiento de los genes en los cromosomas es mucho mayor que en aquellas que no pueden hacerlo. Además, la microcintenia reveló que las aves poseen un número mayor de genes ortólogos que mantienen la sintenia. Esto demuestra que el orden de los genes en los cromosomas de las aves está más conservado que en otras clases de animales. Un ejemplo claro de este hecho son los genes codificantes de las subunidades de la hemoglobina. Estos genes tienden a duplicarse y eliminarse con relativa frecuencia. lo que hace, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, que haya muchas diferencias en cuanto al número y posición relativa de los genes que codifican las subunidades del tipo alfa y beta de la hemoglobina entre unas especies y otras. Esto no ocurre así en las aves, que presentan un enorme grado de conservación en ambos aspectos. El gorrión es el ave que da nombre al orden de los paseriformes. Este es el grupo de aves que presenta una mayor tasa de mutaciones puntuales. También se ha podido comprobar que la tasa de mutaciones puntuales es menor en las aves que en los mamíferos, mientras que en los segundos se dan de 2.7 por 10 a la menos 3 mutaciones por sitio y millón de años. Las aves presentan, en promedio, una tasa de 1.9 por 10 a la menos 3 mutaciones por sitio y millones de años. Por supuesto, esto no es homogéneo. Los órdenes con más especies cuentan con una mayor tasa de mutaciones, siendo los paseriformes los que presentan una tasa mayor. Asimismo, también es menor la tasa de mutaciones en las aves acuáticas que en las terrestres. Estas últimas son las aves de presa las que cuentan con la tasa de mutación menor, mientras que las aves cantoras son las que presentan más mutaciones por sitio y millón de años. Estas tasas de mutación son conscientes con la amplia distribución de las aves en diferentes ambientes y los cambios fenotípicos consecuentes a la presión evolutiva ejercida por los nuevos nichos ecológicos según iban siendo ocupados.
Comparando los genomas de especies cuyo ancestro común es más antiguo, se puede estudiar la presencia de restricciones funcionales en la autorregulación de este. Se ha verificado que en promedio aproximadamente el 7.5% del genoma de las aves está constituido por elementos altamente conservados, de los que 12.6% están involucrados directamente en la funcionalidad de genes codificantes de proteínas. Los HCEs, no codificantes específicos de aves, resultan estar relacionados con la regulación de la actividad de los factores de transcripción asociados al metabolismo, mientras que los compartidos con los mamíferos estarían encargados de controlar procesos de señalización, desarrollo y respuesta a estímulos.
La evolución génica no es homogénea a lo largo del genoma. Esto se puede estudiar mediante el análisis de la relación que hay entre número de cambios no sinónimos por posición no sinónima por cada cambio sinónimo en una posición sinónima, conocido como DNDS o relación KKS. Esta relación es una manera de analizar el balance que hay entre mutaciones deleterias y beneficiosas. Por ejemplo, un valor de KKS superior a 1 indicaría que se ha producido al menos alguna mutación que reporta alguna ventaja adaptativa. En las aves se observa que los genes que presentan una mayor variabilidad son los que se localizan en el cromosoma Z, uno de los cromosomas sexuales de las aves, lo que puede ser debido a que en dicho cromosoma hay menos genes que en los autosomas. A su vez, la variabilidad es mayor en los macrosomas que en los microsomas. Esto podría deberse a una diferente frecuencia de recombinación entre unos y otros, que puede ser consecuencia de su tamaño y de su diferente densidad génica. Comparando los genes de las aves con los genes del mamífero, se observa que en las primeras se da una evolución más rápida en los genes relacionados con el desarrollo, mientras que en los mamíferos evolucionan más rápidamente los genes que medían en el desarrollo del sistema nervioso central.
Bueno, parece ser que el aprendizaje vocal de las aves ha aparecido independientemente en al menos dos ocasiones, una en el antecesor común de los colibríes y otra en el de las aves cantoras y loros. Todos ellos poseen determinados circuitos neuronales que no se encuentran en las aves incapaces de imitar sonidos. Un análisis demostró una evolución convergente en 227 genes, de los cuales la mayor parte están altamente expresados en las zonas del cerebro encargadas del canto. Además, un 20% de ellos parecen estar regulados por el propio hecho del canto.
Para poder volar, Los antecesores de las aves tuvieron que sufrir una serie de cambios a nivel morfológico y molecular. En aproximadamente la mitad de los genes implicados en la osificación se puede observar un importante grado de selección positiva. Ejemplos relevantes son el gen AHSG, que participa en el control de la densidad de mineralización ósea, y el P2RX7, asociado con la homeostasis ósea. Y la acción de estos genes en concreto sería la responsable de las diferencias óseas que hay entre mamíferos y aves.
Algo similar ocurre con el sistema respiratorio de las aves, mientras que en los mamíferos durante la ventilación el volumen total de los pulmones varía, no ocurre exactamente de la misma manera en las aves, que hacen circular el aire a través de sus pulmones mediante la contracción de los sacos aéreos. Se han encontrado 5 genes involucrados en este proceso presentes en mamíferos que las aves han perdido, o sea que no necesitan.
Las queratinas son proteínas filamentosas, las de tipo beta son componentes principales de las plumas, pero al día de hoy no se dispone de ninguna estructura o resolución atómica de ninguna de ellas. Las plumas son una de las estructuras más características de las aves, junto con el pico. Están compuestas de beta y alfa queratinas en comparación con los reptiles y los mamíferos. La familia de las alfa queratinas se ha visto reducida en las aves, mientras que las beta queratinas se han expandido, puesto que todos los linajes principales de las aves poseen al menos un miembro de cada uno de los 6 grupos principales de beta queratinas. Se puede decir que en el antecesor común de todas ellas ya poseía una gran diversidad de estas proteínas. De todas estas beta queratinas, el 56% son propias de las plumas y se encuentran únicamente en las aves, mientras que las otras, propias de las garras y las escamas, están presentes también en los reptiles. El número de copias de estos genes y su variedad tienen correlación en el estilo de vida de las aves, siendo mucho mayor en las aves terrestres y enormemente mayor en las aves domesticadas.
Y bueno, la carencia de dentición también es una característica común a todas las aves. Esto significa que no tienen dientes. Esta característica parece deberse a modificaciones y de lesiones en los exones de los genes implicados en la generación del esmalte dental y la dentina. El antecesor común de las aves ya carecería de dientes mineralizados, aunque sucesivos cambios en el genoma habrían sido los causantes de la evolución posterior de esta característica en este grupo de animales en particular.
Por otro lado, también las aves poseen el mejor sistema de visión conocido en vertebrados. Estas poseen un número mayor de fotorreceptores diferentes, siendo en su mayoría tetracromáticas, con la excepción de, por ejemplo, los pingüinos, que solo poseen 3 genes de opsinas funcionales, por lo que son tricromáticos. Este hecho seguramente se debe al estilo de vida acuático y buceador de los mismos, ya que los mamíferos marinos también han perdido la funcionalidad de uno o ambos genes de conopsinas.
Y otra cosa muy distintiva de las aves también es, al parecer, haber perdido la funcionalidad del el ovario derecho. Hay 2 genes relacionados con el desarrollo de los ovarios, que es la MMP19 y AKR1C3, que han desaparecido en estos animales. El hecho de un número mayor de los genes relacionados con la espermatogénesis evolucionan rápidamente, cosa que no ocurre con los relacionados con la ovogénesis. Sugiere que los machos son los que sufren una mayor presión selectiva sexual, tal y como se deducía de que fueran los machos los que presentan plumajes más vistosos. Entonces hay una razón cromosómica, hasta de la vistosidad de un plumaje.
La abundancia de estos datos genómicos disponibles actualmente permite además realizar estudios de parentesco, con lo que se puede elaborar un árbol filogenético de las aves más detallado y preciso que los disponibles hasta el momento. Estos datos corroboran además que es insuficiente basarse en un único gen para poder trazar un árbol filogenético. Esto es debido a la distribución incompleta en el linaje de los genes, ya que puede haber genes que sean más parecidos entre sí, pero que no estén presentes en 2 poblaciones finales de especies similares.
Y los principales problemas que se encuentran en estos procesos son la baja resolución que permiten obtener los árboles basados en un único gen y el hecho de que los datos de DNA codificante son escasos y pueden ser engañosos debido a la evolución convergente. Por ejemplo, cuando aparece un fallo en el apareamiento entre bases, la maquinaria de reparación del DNA tiende a beneficiar la aparición de más pares CG, citosina y guanina.
Los árboles filogenéticos obtenidos recientemente por Harvey y Ete, al apoyar a la hipótesis de una radiación rápida temprana que habría hecho aparecer en 36 linajes en un periodo de unos 10 a 15 millones de años. Este periodo de tiempo es, desde un punto de vista evolutivo, relativamente, pues, muy corto. Además, la ventana temporal en que habrían ocurrido estos eventos incluiría también el evento de extinción masiva que tuvo lugar hace unos 65 millones de años. Resulta coherente que ambos eventos sean próximos en el tiempo, ya que la extinción repentina de otras especies habría provocado la liberación de nichos ecológicos que pudieron ser ocupados por nuevas especies que posteriormente se diversificaron enormemente. Esta estimación es conscientemente también con los datos del registro fósil, así como las estimaciones actuales de la evolución de los mamíferos. Una de las mayores diferencias que se observa en esta clasificación con respecto a otras anteriores es la separación de los accipitriformes y los falconiformes, ya que tradicionalmente los falconiformes englobaban a los miembros de ambos grupos. Y pues bueno, ahora vamos a escuchar las últimas noticias animales.
Inauguran Acuario Michin. Con presencia del gobernador Aristóteles Sandoval y el presidente municipal Enrique Alfaro, quedó inaugurado el Acuario Michin, que será hogar de 4.000 ejemplares de 150 especies. En el edificio ubicado en el Parque Alcalde, los visitantes podrán observar tiburones, cocodrilos, mantarrayas, medusas, peces payaso, nutrias y un aviario con periquitos australianos. Se trata del acuario más grande de América Latina, que alberga 52 exhibiciones y utiliza tecnología de punta para sostener el sistema de vida. Fuente: El Informador. Condenan muerte de perro en metro de Ciudad de México. A través de redes sociales, ciudadanos condenaron la muerte de un perro que se habría electrocutado en la estación Pantitlán del metro, así como la presunta omisión de las autoridades del sistema de transporte para rescatar al animal. Según los denunciantes, a pesar de que personal del metro fue notificado de que el can caminaba en las vías de la estación de la línea 9, se negaron rotundamente a quitar la electricidad para salvar al peludo. Los administradores de Un Millón de Esperanzas aseguran que aún así, personas trataron de salvar al perro, pero que trabajadores del metro se los impidieron. Prefirieron limpiar las vías que quedaron llenas de sangre. Ahora sí, quitaron la luz para limpiar. Se quejan en la publicación dirigida a Jorge Gaviño, director del sistema de transporte colectivo Metro. Fuente: El Informador. Oso muerde adolescente en la cabeza mientras dormía. Un empleado de un campamento en Colorado despertó con un inmenso dolor. Un oso le estaba mordiendo la cabeza. El instructor de 19 años que sobrevivió contó cómo pudo escuchar el crujido de su cráneo entre los dientes del animal, que lo movió 4 metros antes de que otros campistas lo ahuyentaran. Me agarró, me jaló, luego mordió la parte de atrás de mi cabeza y me arrastró, contó el joven, identificado solo como Dylan, a la televisora Denver 7. Fuente: El Informador. Bomberos rescatan a perro que cayó a canal de Tlajomulco. Bomberos de Tlajomulco rescataron a un perro que había caído a un canal fluvial próximo a la colonia Jardines del Edén. El director de Protección Civil Municipal y el director de Obras Públicas se encontraban la tarde en una reunión con vecinos de la citada colonia cuando uno de ellos pidió apoyo para rescatar a su perro. Elementos de la corporación procedieron a sacarlo de las aguas para después entregarlo sano y salvo a su dueño. Fuente: El Informador.
Thank you.
Después de escuchar las últimas noticias animales, los invito a que continúen sintonizándonos y les repito los teléfonos en cabina, que es el 43-14-13 o la alada sin costo 01-800-701-2119. Y hoy, como lo dijimos al principio del programa, hablaremos del genoma de las aves. Y pues bueno, Natalia, ¿qué más nos puedes comentar respecto a este tema?
Pues el genoma de las aves es algo muy interesante, bueno, como el genoma de cualquier mamífero o de cualquier especie animal, porque es la construcción de todo lo que somos, básicamente. Entonces, como lo estuvimos oyendo al principio, tiene que ver como por qué cantan, por qué tienen la estructura ósea que tienen, por qué tienen plumas, por qué los machos son más vistosos que las hembras, etcétera. Y entre estas cosas interesantes del genoma de las aves, que incluye el canto y esto de las plumas vistosas en los machos y que no tengan un ovario, porque no lo necesitan, también está que el genoma de las aves ha confirmado que son los dinosaurios de la actualidad. Bueno, ¿qué tienen que ver con los dinosaurios, no? Pues hace más de una década, en los primeros pasos del siglo XXI, existió un grupo de investigadores de las universidades de Yale y Rockefeller, que hasta la fecha siguen estudiando esto, de Nueva York, andaban ya planteando si se sería posible recrear una proteína de dinosaurio a partir de las copias genéticas que producen esa proteína en las especies actuales. Fíjate, esto suena un poco como a la onda esa de Jurassic Park, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues la idea era utilizar una suerte de máquina del tiempo molecular que fuese capaz de dar marcha atrás al avance de la evolución hasta el momento en el que vivió el ancestro común más cercano entre los dinosaurios y los seres vivos actuales. Y bueno, la proteína escogida era un pigmento visual clave para la visión en colores. Si lo lograban, podían abrir la puerta a nuevas interpretaciones sobre la biología y la forma de vida de los gigantescos animales que dominaron la Tierra durante millones de años. Los investigadores, a las órdenes de Thomas Sackmar, de Rockefeller University, tomaron la secuencia genética responsable de la producción de este pigmento en 30 especies de vertebrados actuales. Recordemos que en el programa pasado estuvimos hablando del genoma de los cordados. Y el genoma de los cordados tiene que ver con los vertebrados, ¿no? Bueno, pues estas 30 especies de vertebrados actuales o cordados, desde lámpreas y anguilas hasta cocodrilos, lagartos o mamíferos como el ser humano, y pusieron a funcionar toda la maquinaria genética y estadística a su alcance para reconstruir cómo era ese pigmento visual en el ancestro de los arcosaurios que dio lugar a los cocodrilos y aves actuales. Y en el 2002 lo lograron. Lograron fabricar el gen artificial de ese dinosaurio y confirmar así que estos animales veían en color. Este trabajo en particular dio lugar a muchos trabajos reinterpretando su biología reproductiva e incluso las representaciones artísticas que se hacían de estos animales. Los plumajes coloridos ya pudieron estar favorecidos adaptativamente hace más de 100 millones de años porque ya veían a colores. O sea, aquí la interpretación también cambia rotundamente porque se pensaba que no tenían colores tan vistosos en ese tiempo porque no podían ver a colores. Pero como ya biológicamente estaba comprobado y genómicamente comprobado, pues hasta los libros de texto cambian, ¿no? Dando a conocer plumajes muy coloridos desde hace 100 millones de años en la era de los dinosaurios. Bueno, este trabajo hace despertar todo tipo de ideas futuristas, que están presentes en la ciencia ficción, ¿no? Que es lo que estábamos hablando de Jurassic Park, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la resurrección de los dinosaurios. Se realizó una sola secuencia genética y en tiempos en los que la industria genómica está aún en su infancia. O sea, ¿qué datos biológicos se podrían obtener si se dispusiera de todas las secuencias de todas las especies de animales que descendieron de los dinosaurios, ¿no? O sea, esto haría falta un enorme músculo financiero, científico y tecnológico para lograr un objetivo semejante. Y bueno, y muchísimos años para esta tarea. Pero bueno, exactamente, es lo que estaba logrando este consorcio internacional que se llama The Avian Phylogenomics Consortium, de más de 200 investigadores y participación de 80 instituciones de todo el mundo, dirigido desde el National Gene Bank, el BGI de China, el mayor centro de análisis genómico del mundo en la actualidad, por encima de los potentes centros de Estados Unidos y Reino Unido. Este consorcio se dedica a la exploración del genoma de las aves, únicamente de las aves, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este proyecto ha secuenciado y analizado 48 genomas de aves que representan con al menos una especie todos los grupos de aves que existen en la actualidad. Y 45 de ellos se presentan por primera vez en este estudio publicado en la revista Science, junto con otros 7 estudios más en la misma revista y 21 en otras de menor impacto. Y bueno, ¿para qué queremos las secuencias completas de ADN? ¿Para qué necesitamos toda esta información genómica? Además de cambiar la forma en que vemos la biología, pues también tiene que ver con el desarrollo de medicina, en el desarrollo de proteínas para la ayuda, uh-huh. hasta misma ganadera, ¿no? Las secuencias completas de ADN de todas las aves modernas ayudan a contar la historia de cómo consiguieron, junto con algunos reptiles, burlar la extensión masiva que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Y bueno, ¿en qué nos ayuda a nosotros los humanos saber cómo burlaron las aves la extinción masiva que acabó con los dinosaurios? Imagina.
No, pues ha de ser súper... O sea, pues es interesante el tema, pero pues sí nos funciona y nos debería de interesar. O sea, pues porque en determinado caso que se llegara... Yo pienso, no sé, a pasar una etapa otra vez como de la extinción de ese entonces, ya tendríamos más o menos el antecesor.
Exactamente.
Ya el conocimiento de lo que pasó.
Exactamente. Esto también te puede ayudar a la supervivencia de los mamíferos, sí, y bueno, exacto, como conclusión de los seres humanos, ¿no? Pero bueno, está bastante interesante todo esto del genoma de las aves, pero nos tenemos que ir a un corte y regresamos a 400 voces.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 voces.
Um homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão.
Bueno, ya estamos de regreso en 400 voces y estamos hablando del genoma de las aves, que tiene que ver mucho con que las aves son representan los dinosaurios o los animales más antiguos, ¿no? Desde la época de los dinosaurios, ¿no? Y estábamos diciendo antes del corte que cómo burlaron la extinción masiva estas aves y que acabó con los dinosaurios, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estos seres que se veían tan diminutos, tan inermes, lograron burlar la extinción masiva en lugar de que fueran los dinosaurios, ¿no? Junto con otros reptiles. Esto fue hace 66 millones de años. Que además de esto, ¿cómo hicieron para evolucionar y diversificarse rápidamente en este Big Bang biológico tras la gran extinción? Pues bueno, dentro de esto existen tres tipos de aves. Están en primer lugar las grandes aves que no vuelan, como las avestruces o los emus de Oceanía. Después hubo una separación que dio lugar a otros dos grupos más, el de los pollos y patos por un lado, y el de las neoaves, que representan el 95% de todas las especies de aves. O sea, esta es la más numerosa, las neoaves, que no son tan antiguas. Este dibujo general ya se conocía desde hace décadas, pero hasta ahora ha habido debates abiertos sobre cómo evolucionaron estas tres grandes especies, tipos de aves. Y bueno, para empezar, el trabajo recién presentado que definía el árbol evolutivo de las aves de una forma definitiva que acabamos de mencionar, fue un trabajo de tal magnitud que respondía a otras muchas cuestiones científicas. Se quería saber qué hace un ave que hace que un ave sea un ave. Entonces, hablando de genoma, pues ya lo estuvimos escuchando, ¿no? O sea, tienen menos material genómico que muchas otras especies, es muchísimo mayor pérdida génica, en las aves que en vertebrados. Y y también es muy posible la fragmentación cromosómica, que también hace que aparezcan los microcromosomas que acentuaron la pérdida de genes. Y bueno, entonces es muy interesante saber qué hace a un ave, ¿no? Y bueno, las bases genéticas del vuelo, como ya lo hablamos, son las plumas, la visión y la selección sexual. Que eso ya también lo comentamos anteriormente, de una manera muy científica, ¿no? Thomas Gilbert, un investigador del Museo de Historia Natural de Copenhague y uno de los autores principales de estos trabajos sobre el genoma de las aves, dice que con estos datos se esperaba poder empezar a responder incluso preguntas más interesantes, como si somos capaces de inferir características de los dinosaurios. Otra vez regresando a esta utopía de los dinosaurios con Jurassic Park, ¿no? Que a través del ADN de un dinosaurio, puedas hacer que vuelvan a aparecer, ¿no? Y bueno, los científicos han analizado aspectos clave sobre las características de las aves, como el aprendizaje del lenguaje, que ya lo hablamos también, algo que solo comparten con el ser humano por convergencia adaptativa. Entonces, estudiaron los genes que activan ciertas regiones cerebrales y vieron que los loros y ciertas aves cantoras los poseen, igual que el ser humano, y otras aves no cuentan con ellas activas. Y después realizaron estudios sobre cortes cerebrales de diferentes especies para saber si las regiones activas relacionadas con el lenguaje son las mismas. Y bueno, ellos llegaron como conclusión que no han encontrado esas áreas en los cerebros de pollos o codornices, ni tampoco en primates no humanos o en gatos. Sí tienen las áreas compartidas por todas las especies que están relacionadas con el cruzamiento, esto quiere decir con la vocalización, pero no esas regiones del cerebro frontal que poseen los cambios convergentes en los genes de pájaros cantores y humanos. Esto lo dijo Eric Jarvis, que tú lo acabas de mencionar hace unos momentos, otro de los científicos principales del proyecto y profesor de la Universidad de Duke y del Howard Hughes Medical Institute. Él decía, estas especies tienen tamaños genómicos muy pequeños. Esta razón es que tienen muy bajas frecuencias de ADN repetitivo, y la otra es que han sufrido pérdidas masivas de genes a lo largo de la evolución, lo que acabo de decir, ¿no? Esto lo dijo en una conferencia en Beijing, como lo dijimos. El mayor centro genómico de aves está precisamente en China. Y ellos pues dicen al final, los pájaros son dinosaurios, son el único linaje de los dinosaurios que logró esquivar la extinción en masa al final de la llamada edad de los dinosaurios. Sus parientes vivos más cercanos son de hecho los cocodrilos. O sea, imagínate alguna vez se te hubiera ocurrido que los genomas que comparten más un ave con algún otro animal sería un cocodrilo.
Exacto, no. Sí está medio pesado el asunto.
Entonces, estos organismos, esto quiere decir que estos organismos, estas aves, hundieron sus raíces muy profundamente en el árbol de la vida, ¿no? Este análisis comparativo entre todas las especies de aves y los cocodrilos pone de manifiesto muchos aspectos, como las bases genéticas de la capacidad del vuelo. O sea, no se puede hablar de los genes del vuelo, sino de genes que facilitan el vuelo, que aumentan la masa muscular o que aligeran los huesos, que era lo que tú estabas hablando hace un momento, que con los genes se van perdiendo estructuras óseas, ¿no? Y se van aumentando otras cosas. Entonces, pues es bastante interesante, ¿no? Y también, pues está un paso más hacia el conocimiento del genoma de los dinosaurios, que se ha reconstruido qué genes tenían y qué orden genómico tendría sin entrar en la secuencia. Entonces, ahora ya se va a poder hacer lo mismo que lo que hicieron hace más de 10 años con el pigmento visual. pero con muchas más familias de genes. O sea, esto abre la puerta a hacer este tipo de estudios sobre aspectos clave de la biología de los dinosaurios, como la termorregulación, si regulaban su temperatura corporal gracias al calor del sol, como los lagartos, o si se termorregulaban como los mamíferos, como el ser humano, etcétera. Y otra vez la pregunta es, pues, ¿de qué nos serviría a los humanos saber estas cosas? Pues para contingencias, ¿no? Sí, como ser humano, como mamíferos. Tú también tienes por ahí otras cuestiones sobre el genoma de las aves que pues también nos pueden ayudar como humanos, ¿no? En un sentido más comercial.
Sería lo de la distribución y la gestión en productividad de los genotipos de aves, pero ya hablando ciertamente de las de corral, de las que se crían. Y pues bueno, aquí nos encontramos que, por ejemplo, ya estas aves, que en la mayoría de los países en desarrollo hay dos industrias de aves de corral paralelas, una que se utiliza en genotipos comerciales de pollos de engorda o ponedoras de alto rendimiento y la otra que pues está basada en autóctonas con doble función y bajo rendimiento. Las autóctonas son las que ahora sí como que viven donde nacen, están así ciertamente en un mismo lugar. Las proporciones de estas dos categorías varían mucho según los países, pero en los países de bajos ingresos, las razas autóctonas pueden representar hasta un 90% de la población de las aves de corral. Esta distinción fundamental entre las dos formas de producción reside en la gestión, y los genotipos comerciales se crían normalmente en confinamiento, en parvadas que van de unas 100 a 200 aves pequeñas, a más de 10.000 aves grandes. Las aves se alimentan en general con piensos compuestos y las instalaciones de mayor escala suelen estar pues situadas cerca de las zonas urbanas. Pero ya hablando un poco más de como de las, no sé, ventajas que es tener una ave autóctona, pues encontramos que las gallinas incuban, por lo que pueden reproducirse sin necesidad de incubación o cría artificial. También encontramos que son ágiles y pueden correr velozmente, así como volar y posarse en los árboles, lo que les permite escapar de los depredadores. También se ha demostrado que son más resistentes que los pollos de engorda y las ponedoras comerciales a las enfermedades bacterianas y producidas por protozoos, así como las infestaciones parasitarias. Y encontramos también que su carne y huevos se prefieren en general a los de las aves comerciales, no solo en las comunidades rurales, sino que también a menudo en zonas urbanas. Y pues, ¿qué tiene que ver esto con lo del genoma? Pues simplemente que también pues el hombre ahí como que ha metido un poco la modificación de los genes para que se pueda como que adaptar a este estilo de vida y que nos dé este tipo de ventajas, ¿no?
Bueno, y en otros sentidos también están otros temas muy interesantes sobre la separación de los accipitriformes y los falconiformes. Esto tiene que ver mucho con el vuelo, porque vamos a estar así como, ¿what? Tiene que ver con el vuelo y con el genoma que hace que vuelen más alto algunas aves o que tengan mejor vista. Que era lo que estábamos escuchando del otro trabajo que acabamos de hablar de él, ¿no? Y bueno, una de las aves que se les han encontrado los genomas y su secuencia genética desde hace muchos años está el halcón peregrino. Y el halcón peregrino es famoso y es conocido porque es el ave más rápida del mundo. Y en las últimas décadas, tanto esta especie como el halcón sacre han sido catalogados como aves en peligro de extinción debido al acelerado declive de sus poblaciones, ¿no? Uh-huh. Estas aves falconiformes, que son las las que les llevamos así, se separaron de otras aves evolutivamente hace 2.1 millones de años. Entonces, el halcón peregrino y el sacre se extienden por diversas regiones del planeta y sus formas de adaptación les proporcionan características morfológicas, fisiológicas y de comportamiento únicas para el éxito en la caza. Y esto tiene que ver mucho con la secuenciación del genoma completo y ensamblaje de alta calidad aproximadamente 1.2 gigabases de genomas de referencia para cada especie de alcohol. Al compararlos con el pollo y el diamante mandarín, que es otro tipo de axipitriforme, tipo de ave, los investigadores encontraron que la composición de los elementos genéticos transponibles, o sea, que pueden irse de un lado a otro, secuencia de ADN que puede moverse de manera autosuficiente, lo que acabo de mencionar, era muy similar a los del diamante mandarín. O sea, se observaba la rapidez de evolución del genoma completo para ambos halcones, pollos, pavos y para el diamante mandarín. Los investigadores encontraron además que el sistema nervioso, el olfato y el transporte de iones de sodio ha evolucionado rápidamente en los halcones. ¿Y esto por qué? Pues para localizar a sus presas, ¿no? Los científicos también descubrieron que la extensión de genes en el receptor olfativo de la rama YZ del árbol filogenético del pollo y el diamante mandarín no están presentes en los halcones, porque esto es un reflejo de su dependencia de la visión para localizar presas. Entonces los pollos y el diamante mandarín, que es un tipo como de pollo, de ave, como de corral, pues no necesitan la visión para localizar las presas. Y bueno, y entre estos falconiformes está también el águila imperial, el águila real, el águila perdicera, el águila culebrera, el busardo ratonero. Y muchísimas de estas aves pues son muy difíciles de localizar porque su población es muy baja, igual que la del halcón peregrino. También está el aguililla calzada, el busardo ratonero, el azor común, el gavilán común, el abejero europeo, el elanio común, el aguilucho pálido, aguilucho cenizo, aguilucho lagunero, milano real, milano negro, buitre leonado, alimoche común, águila pescadora, halcón peregrino, alcotán europeo, halcón de Leonora, cernicalo, primilla, esmerejón, lechuza común, búho real, búho chico, carabo, lechuza campestre, mochuelo común, autillo, halcón tagarote y bueno, varias especies extranjeras que no se tienen los nombres exactamente, pero estos que tienen en común un genoma que los habilita para tener muchísimo mejor visión que los pollos y que bueno, que estas aves de corral. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte y regresamos con la participación de Felipe Márquez.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Um homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na céu.
Y bueno, pues estamos de regreso con la participación semanal de Felipe Márquez de Humane Society en México. Hola Felipe, ¿qué tal estás?
Bien, ¿ustedes? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues también muy bien. ¿De qué nos hablarás hoy?
Pues quiero esta semana platicarles a propósito del tema que ha estado surgiendo y que ha estado sonando en algunos lugares, aquí en Aguascalientes por lo menos está pues en boga de todos, en la situación, la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reafirmando la postura de prácticamente muchas o todas las comisiones estatales de los derechos humanos en cada una de las entidades de nuestro país, donde dicen que la presencia de niños o la asistencia de niños o de menores de edad a corridas de toros pues no vulnera esta condición de menores, ¿no? A nosotros nos parece sin duda alguna preocupante esta resolución, porque pues hay que recordar que esta es una recomendación de la ONU y de la UNESCO, donde dicen que pues los niños no deben estar expuestos a espectáculos violentos, a espectáculos donde se genere violencia, y sexo. Pues no podemos negar bajo ninguna circunstancia que las corridas de toros, peleas de gallos, peleas de perros, vaya, son espectáculos donde se vulnera la estabilidad emocional y moral de los emocional de los menores,
menores.
Y que pues genera violencia en ellos, ¿no? Hay que tener en cuenta que al final del día, pues más allá de la situación que se presente con el toro durante la corrida, pues están los niños expuestos, o los menores, al igual que cualquier asistente a una corrida de toros, estamos todos, están expuestos, quienes vayan, a ver la muerte de una persona, ¿no? Como ha sucedido últimamente mucho en muchas plazas de toros del mundo, donde toreros pues son coronados, fallecen,
sí, sí.
Pues eso es algo a lo que creo que ninguno de nosotros queremos exponer a nuestros hijos, sobrinos, amigos, niños, en caso que nos rodean, ¿no? Ver la muerte de un individuo, de un ser humano, pues creo que no es algo que estemos buscando nosotros como padres o como educadores de estos pequeños, ¿no? Entonces,
exacto,
pues es lamentable esta determinación que tomaron. Hay que seguir trabajando. La organización Franz Weber, que es la que está encabezando este movimiento aquí en nuestro país, pues sin duda tiene ya una serie de planteamientos que pues pueden ayudar a que pues se reconsideren estas posturas, ¿no?
No, y sí, pues sí es importante porque, pues, o sea, también yo pienso que como padres o como, pues, miembros activos ahora sí que de la sociedad, pues sí tenemos que agarrar conciencia, ¿no? Y, pues, o sea, ver que no está bien, o sea, que muchos, o sea, tienen sus puntos de vista muy, muy singulares respecto a esto de las corridas, en especial de toros. Pero de todas maneras, como dices, o sea, es impactante, yo creo que para un infante, o sea, para un menor de edad, pues ver algo así, porque hasta yo creo que es como imponerle, pues ese tipo de pensamiento, ¿no?
Pues sí, hay que tener en cuenta que es una actividad violenta, ¿no?
Uh-huh.
Ver la muerte de otro ser vivo, ver la, exacto, muerte de otro individuo, más allá de los argumentos taurinos que tienen quienes defienden esta actividad, que puede ser la arte, la cultura, más allá de esta situación, pues no podemos negar el hecho de que es la muerte, estamos presenciando la muerte de un ser,
sí,
vivo, de un animal, ¿no? O sea, no es algo que como especie o que como humanos, pues estemos acostumbrados o que aplaudamos o que simplemente, o no deberíamos de, ¿no? Por lo menos, celebrar, ¿no? Pues, vaya, es como pensar que celebraríamos la muerte o que iríamos a ver cómo matan a los animales que nos comemos en los rastros, ¿no? Por el simple hecho de insensibilizarnos, ¿no? Entonces, pues sí, no hay que perder de vista que es la muerte de un ser vivo, insisto, más allá del tema cultural, artístico,
la cultura que quieran tener. No tiene nada de artístico.
Es un tema de asesinatos, es un asesinato en las escuelas taurinas. Aquí en Aguascalientes tenemos algunas escuelas taurinas y es lamentable que incluso presupuestos municipales se vayan destinados a estas instituciones donde están enseñando a final de cuentas a los niños a asesinar, porque,
exacto,
porque pues eso es parte de lo que aprenden ellos en un momento
la finalidad yo creo que es esa, o sea, yo, bueno, en mi personal punto de vista, yo no le veo nada de arte a sacrificar a un animal. Pero sí, pues ya regresando a lo que tú dices, pues esperemos que sí, que la ONU pues empiece a tener más en consideración este tema y pues mínimo...
Bueno, la ONU lo tiene, la UNESCO y la ONU lo tienen, más bien aquí serían las comisiones estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Que apoyaran esta...
Que son las que dicen que realmente no se vulnera esta situación de los menores de edad. Creo que ahí es donde tienen que reconsiderar ellos y ver que pues a final de cuentas sí están accediendo a un espectáculo donde se genera violencia, como no permitimos que entren los menores de edad a películas con clasificación C, donde hay extrema violencia, o programas donde hay mucha sangre, pues no deberíamos de permitirles tampoco ver en vivo y a todo color la muerte,
exacto,
de otro ser vivo, ¿no?
Así es. Y pues algo más que quieras agregarnos a este tema, Felipe.
Nada más, pues hay que estar atentos, ojalá que allá en Jalisco sea distinta la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero... pues hay que estar al pendiente de las siguientes resoluciones y, bueno, pues invitarlos al sitio de hci.org para que conozcan más información de los programas que corremos alrededor del mundo.
Perfecto, Felipe. No, pues muchas gracias por tu participación y pues estamos comunicándonos contigo el próximo miércoles.
Claro, sí, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta
buen día.
Hasta luego.
Y pues bueno, ya se ha llegado el momento de despedirnos de nuestro programa de 400 voces. Y pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Yo soy Ariadna Muñoz, me despido por hoy y agradezco a Natalia Antuñano por echarme la manita aquí. Y también a nuestra directora de radio, Yajaira Padilla. Y a la ingeniera Bertita Veloz en controles técnicos. Que tengan muy buena tarde. Estamos en 400 voces. Hey, rock, shock, ball, a band, a freeway. Hey, rock, the corner, come on, secret. Hey, rock, the corner. 400 voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.